Sí, el nombre se lo puso Soriano, que siempre le decía, pero Waldo, no puede ser. Y esto viene a cuento de que se cumplen ahora 100 años de los fusilamientos de la Patagonia, ¿no? Y yo decía recién, Benetton, 9.900.000 hectáreas en la Patagonia. Bueno, vamos a ir al sur, por un tema tremendo, hace menos de una semana. Un muchacho joven, nacido en Ingeniero Jacobacci, fíjense, el nombre Winca, el nombre originario era Nahuel Niyeu. Pero claro, después cuando te ponen en el documento, te ponen un nombre criollo, Elías Garay. Nació en Ingeniero Jacobacci. La tenemos en línea a nuestra querida compañera de LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, Claudia Huircán. Claudia, acá estamos Mariel, Mariano y Eduardo con ganas de escucharte.
Hola, buen día a todos. Y bueno, siempre es grato poder charlar con ustedes. Estaba pensando, bueno, me escuchaba atentamente a la especialista que entrevistaban antes del tema musical. Y escuchaba también, tu deseo y esa felicidad de escuchar pájaros y naturaleza. Y digo, bueno, todos estos temas, tanto los humedales como este tema que vamos a abordar ahora, tiene que ver con que nos han ido empujando a que estemos todos amontonados en las ciudades y que dejemos liberados estos espacios para otros, ¿no?
Mencionaba yo la muerte de alguien que nació en Ingeniero Jacobacci, que fue asesinado en un lugar que una comunidad mapuche reclama como ancestral, que está rodeado ese predio por fuerzas especiales de la policía rionegrina que no deja pasar a nadie. Sin embargo, dos personas pasaron, mataron a uno de los integrantes de esta comunidad y dejaron herido a otro. Muchos nos preguntamos qué pasó. Al principio se decía, fueron directamente la policía. Otros dicen, son sicarios mandados por la policía. ¿Qué se sabe al momento, Claudia?
Bueno, Eduardo, nosotros como medio de comunicación el viernes participamos de una extensa audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en la tercera circunscripción judicial, pero bueno, nos habilitaron a través de Zoom para que podamos participar de ese espacio. La hipótesis de la fiscal, la que se maneja por estas horas, de la fiscal Betiana Sandón, que tiene sede en San Carlos de Bariloche, es que estas dos personas ingresaron al territorio y dieron muerte con armas de fuego, que no se encontraron aún, a Elías Garayem y a Gonzalo Cabrera. Lo hirieron gravemente, permanece internado en el hospital de San Carlos de Bariloche. Efectivamente, era un predio que estaba casi sitiado por la policía de Río Negro, pero bueno, es un predio que tiene toda una historia de crimen, concretamente, Eduardo, porque a partir de estos acontecimientos empiezan a surgir de alguna manera todas esas historias no resueltas, ¿no?, con antelación. Ese es el lugar, es la zona en la que residía una antigua anciana mapuche, de la zona de Cuesta del Ternero, cercano al Bolsón, Maitén, a Bariloche, digamos, está ahí como en un punto intermedio. La anciana se llamaba Lucinda Quintupuray, tenía, bueno, un terreno valiosísimo en ese lugar y había definido vivir, era una mujer bien mayor, y en el año 1993 se supo por los vecinos que había recibido varias propuestas para adquirir sus tierras, de personas de la zona y no de la zona también. Ella siempre se negó sistemáticamente y en el año 93 apareció asesinada de un disparo en su propia cama y en su casa. En principio se creyó que no tenía herederos y al poco tiempo apareció un hijo, Victorio Quintupuray, que se instaló en el predio de su madre, de su familia, en el predio de sus ancestros. Y Victorio, al poco tiempo, supuestamente al caer de un caballo en el propio río Kemkentreu, golpeó su cabeza contra una piedra y, bueno, llamativamente también murió. Lo cierto es que esta es una historia irresoluta. Nunca se encontraron los autores ni materiales ni intelectuales de estos crímenes. Acá hay un grupo de ciudadanos, porque son ciudadanos argentinos, pero que se autorreconocen del pueblo mapuche y que tienen en su sus ancestros en esa zona, y que, bueno, hicieron una reivindicación territorial en un predio que actualmente, de alguna manera, a partir de no haber herederos y demás, quedó bajo administración del Estado provincial, del Estado de Río Negro, y, bueno, a partir de allí lo concesionó para las empresas forestales, para que ralearan la vegetación típica y que implantaran vegetación exótica, ¿no?, para la industria forestal. Así que, bueno, esa es un poco la historia y un poco los hechos, ¿no?, ocurridos según la hipótesis de la fiscal en la zona de Cuesta del Ternero el 21 de noviembre, precisamente.
Vos decías que el que está herido está internado. ¿Pudo reconstruir algo de lo que pasó?
Sí, efectivamente, la hipótesis de la fiscal se funda en los dichos de Gonzalo Cabreras y de otros vecinos de la zona que escucharon los disparos y que, bueno, fueron de alguna manera armando este rompecabezas. Gonzalo Cabrera pudo explicar que estaban recorriendo el territorio, digamos, el territorio que en el que están ejerciendo la recuperación territorial, que se encontraron con dos personas armadas, que estas personas que les pidieron que se retiraran, les preguntaron qué estaban haciendo, estas personas les dijeron que estaban cazando, y bueno, se produjo una brevísima discusión que terminó con el asesinato de Elías Garay y, bueno, la herida, digamos, con intenciones de matarlo completamente, porque eso ha definido en los cargos también la fiscal que entiende en la causa, tentativa de homicidio hacia Gonzalo Cabrera. Estas dos personas, oriundas de Esquel, después se supo, con el correr de las horas, que la provincia de Río Negro le ha otorgado a una persona de apellido Rocco el usufructo de esas tierras para implantar especies exóticas para la industria forestal, que el ciudadano de Esquel, que supuestamente, según sus dichos, no es él quien disparó, sino el compañero con el que iba, ha adquirido el 50% del derecho del usufructo. Entonces estamos hablando de dos personas que estaban directamente vinculadas al usufructo de un espacio territorial en el que está reclamando la posesión el pueblo ancestral mapuche, ¿no?
Sí, Claudio, yo escuchándote atentamente, viendo también un poco en internet información, Rolando Enrique Rocco es la persona que tiene la concesión para implantar pino, ¿no? Esto tiene que ver con la industria maderera. O sea, el Estado, yo recuerdo las primeras declaraciones de la gobernadora de la Vela Carreras cuando sucedió el hecho, es que la policía de Río Negro no tuvo nada que ver porque ahí no estaba prácticamente presente. Hay toda una discusión, ¿te acordás? A partir de la llegada de la efectivos de gendarmería ahí en la zona, ¿no? Esto ya hace 3 o 4 semanas con esa famosa carta del presidente Alberto Fernández. Preguntarte, ¿el Estado de Río Negro, cuál es en realidad la relación que tiene con estos emprendimientos, con estas concesiones? Porque por un lado parece como que no tiene nada que ver, pero por otro lado es el que da la concesión de estos territorios. Y me imagino que en esta porción de la zona de Cuesta del Carnero no debe ser la única situación en conflicto que hay.
No, de hecho no es la única, y de hecho no hay que, digamos, ir tan lejos para ver cuál es la responsabilidad también que tiene el Estado rionegrino. Recordarán ustedes los incendios forestales de hace unos meses en esa zona. Uh-huh. Muchas hectáreas de las que se quemaron son de pinos implantados, son de especies exóticas. Entonces, el Estado rionegrino tiene la potestad de otorgar o de retirar esas concesiones. El Estado rionegrino, que hoy encabeza la Vela Carreras, en el mandato anterior y en el anterior fue Alberto Beretilnek, hoy senador de la Nación por la Fuerza de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, así se llama, digamos, son los responsables sobre esas porciones de tierra, son los que tienen la posibilidad de entregarlas o retirarlas, esas concesiones concretamente. Entonces, digamos, acá no hay, no hay procedimientos inocentes en este sentido. Creo que el Estado rionegrino tiene una responsabilidad más amplia del resto de los poderes, porque la justicia rionegrina era la que estaba manteniendo, a través del brazo ejecutor de la policía rionegrina, sitiada la comunidad desde hace casi 60 días. sin permitir el ingreso de alimentos, sin permitir el ingreso de mínimos elementos para pasar los inviernos y las noches de, aunque sean de verano, que son extremadamente frías en estos lugares, hasta tanto se resolviera el conflicto. Y además los mantenían sin comunicación concretamente, ¿no? Con retenes en los ingresos a la comunidad. Entonces hay una responsabilidad más amplia acá del Estado rionegrino en todos sus poderes, pero encabezado fundamentalmente por Alberto Bretinec, senador de la Nación, y Arabella Carrera, la gobernadora de la provincia.
Claudia, dos comentarios te hago. Uno, que vos lo sabés y quizás muchos oyentes también, Alberto Bretinec ocupó la gobernación siendo el vicegobernador de un gobernador que perdió la vida y que era del Frente de Todos. Es decir, que él fue gobernador en función de una cierta lealtad política. Da la coincidencia de que Alberto Bretinec creó esa fuerza, que Miguel Ángel Pichetto, que era un referente del peronismo rionegrino, se convirtió en una de las personas, además con una manifestación de odio hacia las comunidades originarias y hacia los sectores desplazados y vulnerables, poco común, ¿eh? La fe de los conversos, llaman algunos, la verdad es una cosa impresionante. Lo que te quiero preguntar tiene que ver con la percepción que tiene la ciudadanía rionegrina, porque el diario El Río Negro uno puede decir es liberal, es esto, el otro, pero no es un diario del odio y es posiblemente el diario de más peso allá. ¿Qué lugar están ocupando estos sectores liberales que se auto perciben como democráticos ante un conflicto de semejante gravedad?
Mira, Eduardo, yo diría, el diario Río Negro tiene una trayectoria vinculada a los derechos humanos, ¿no? Y el acompañamiento de algunas situaciones, pero bueno, ha ido mutando con el paso del tiempo. Yo entiendo que es así, porque realmente vos recorres, vamos a decir, sus páginas, pero bueno, vamos a hablar en términos viejos, pero sí. Digamos, ves sus noticias publicadas en los sitios web, y la verdad es que te da escalofríos, ¿no? A mí, digamos, a mí que soy perteneciente al pueblo mapuche, claro. Y bueno, este nivel de odio, no tienen ni siquiera la capacidad de ir moderando los comentarios de odio que van surgiendo en sus propias publicaciones, digamos. Eso ya me parece que como comunicadores es de una gravedad importante. Cuando digo comentarios de odio, digo comentarios del tipo, a estos hay que matarlos todos, por ejemplo, ¿no? Digamos, situaciones que alimentan la violencia. Concretamente. Los sectores liberales se han constituido en una mesa, en una supuesta mesa para ejercer presión. Esa mesa se llama Consenso Bariloche. Se reunieron ya en un par de ocasiones y de hecho, bueno, ahora han anunciado que ahí están mezclados integrantes de Juntos Somos Río Negro, que es la fuerza que lidera Alberto Bretinec. Están mezclados integrantes de Juntos por el Cambio también. Ahora, digamos, la acción más reciente es que el legislador de Juntos por el Cambio, de apellido Martín, de la provincia de Río Negro, ha decidido presentarse en la justicia para, de alguna manera, dejar sin efecto el decreto por la ley 26.160 de relevamiento territorial, ¿no? Así que, bueno, ya tienen una idea más o menos de por dónde va la cosa. Y básicamente hay una gran porción de la provincia que vive de espaldas a sus raíces. No solamente los sectores liberales, digamos, uno encuentra personas que podrían ser aliados, pero que se comen el discurso de los medios hegemónicos que también tallan fuerte en esta zona.
Vos sabés, te quiero hacer un comentario. Yo hablaba de Osvaldo Bayer antes y recuerdo algo que Bayer decía y que era muy impresionante. Por supuesto, basado en documentación histórica, en las actas de la Sociedad Rural de Río Gallegos, por supuesto no en Río Negro, pero sí tiene que ver con esta cuestión del odio a las comunidades originarias. En un momento, el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos le dice al coronel Varela, convengamos que en la primera andanada, Varela era teniente coronel, Benigno, para diferenciarlo del maligno Varela, que era Felipe, así le había puesto el padre. Es increíble cómo estas cosas son ancestrales. Bueno, el presidente de la Sociedad Rural le dice a Varela, bueno, paren de fusilar, porque nosotros necesitamos que los chilotes sigan trabajando, si no, no tenemos quienes esquilen las ovejas. Los chilotes originariamente son los habitantes de la isla de Chiloé en Chile, pero el chilote era un genérico despectivo. Entonces me gustaría un comentario tuyo respecto de esta autopercepción que tiene una parte de la comunidad, que tiene que ver con raíces originarias, pero tiene que ver sobre todo con una cuestión de identidad, no con la sangre. Y este odio que están sembrando quienes desde este consenso Bariloche para tratar de que haya más esquiadores, más veraneantes, para que Benetton haga más negocios, está generando una división que es riesgosísima.
Mira, Eduardo, hay intereses económicos concretamente. Hay intereses económicos y los pueblos originarios, sobre todo quienes llevan adelante el ejercicio, ¿no?, de la reivindicación territorial, les ponen un parate. Hay intereses de la industria minera en esta provincia, fuertes. En todos, digamos, acá cercano hay intereses de las transnacionales mineras. Hay intereses inmobiliarios, sobre todo en la zona cordillerana. Esa zona en la que está asentada la comunidad de Cuesta del Ternero, el Los Quenquenchau, es una zona preciosa, valiosísima, pero que es una zona valiosísima también desde la cosmovisión de nuestro pueblo mapuche. Lo cierto es que el Estado, digamos, acá hay un grupo de gente que se considera patriota y que se considera que se ajusta a derechos y a las leyes, y no tiene en cuenta que la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos. Y esos pueblos, en ese reconocimiento está el reconocimiento del pueblo, a la preexistencia del pueblo mapuche. Permanentemente, esto que mencionás a partir de la frase de Bayer, esos sectores dicen los mapuches no son argentinos, los mapuches vinieron de Chile. Hay un nivel de ignorancia, pero bueno, es una ignorancia que se ajusta de alguna manera a los intereses propios de esas personas. Y además, se ajusta también a las personas que no tienen ganas ni tiempo ni necesidad de informarse un poquito más, ¿no? Porque esto va calando profundo y hace que personas que también pertenecen o que tienen sangre en su propio cuerpo del pueblo mapuche no se reconozcan. Y yo desde ese lugar los entiendo, Eduardo. Porque ¿quién se quiere reconocer perteneciente a un pueblo donde medios de comunicación, como el diario Río Negro, el diario Clarín y muchos otros medios de comunicación permanentemente te dicen los mapuches son malos, los mapuches son violentos, los mapuches son terroristas? ¿Quién se quiere reconocer perteneciente al pueblo mapuche en este sentido? Entonces, hay una construcción, hay una tarea por parte del Estado muy importante, de trabajar en profundidad estas cuestiones y dejar en claro la preexistencia de los pueblos. Y es urgente la ley 26.160 que Río Negro, a través del gobierno de Arabella Carreras, se niega a acompañar, y esta ley lo que haría es permitiría de alguna manera ir por el camino de la resolución de estos conflictos y la reparación histórica.
Claudia, te agradezco mucho estos minutos y la verdad quiero decirte algo como escucha, no como colega. Tenemos una radio, la verdad hay que ponerla en valor. Tenemos una radio donde cada vez que uno habla con alguien que está en un determinado territorio nos muestra la diversidad y también la capacidad de reflexión. Porque vos decías una cosa que es trascendente en este momento. La autopercepción tiene que ver mucho con el bombardeo mediático y el bombardeo cultural al que estamos sometidos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos.
Un abrazo para todos, Eduardo. Hasta pronto.
Claudia Huircán, qué nota interesante, Mariel, ¿no?
La verdad que sí. Cuánta gente capaz que hay en nuestro territorio argentino, ¿no? Cuántos periodistas agudos en cada una de las provincias.